cuando Dios envía su palabra, la palabra de Dios trae sanidad a nuestro hombre interior. Y en esta noche hemos declarado una noche de sanidad en el hombre interior. Tú sabes que lo que tú y yo somos hoy, lo que tú y yo estamos haciendo hoy con nuestro presente, va a ser el fruto del futuro. Lo que tú y yo estamos haciendo hoy es la recogida de lo que vamos a tener en un futuro. Pero hoy tú y yo somos producto de una cosecha pasada, de sucesos, de situaciones que ocurrieron en nuestra vida hace un tiempo atrás, hace unos años atrás. Hoy tú y yo somos consecuencia. Nuestro presente es consecuencia de ese pasado. Decisiones que hicimos. Situaciones en cual, de las cuales nos tuvimos que enfrentar. Y hoy el Señor va a hablar a tu espíritu. Y te va a hablar cómo tú y yo podemos ser libres y arrancar con las raíces de amargura. Y vamos a entrar y vamos a averiguar qué cosas son las raíces de amargura. ¿Cómo puedo yo arrancar con esas raíces? Cuando un creyente conoce a Jesús, cuando un creyente recibe a Jesús por primera vez como su Salvador personal, viene, dice la Biblia, automáticamente vienes a ser hijo de Dios. Lavado con su sangre. Y quiero decirte que en el momento que tu espíritu es desprendido de tu cuerpo, si Jesús está en tu espíritu, ese espíritu automáticamente pasa a la presencia de Dios. Si ese espíritu no ha conocido a Jesús como su Salvador personal, no ha nacido de nuevo, no ha tenido un encuentro con Dios, ese espíritu tiene un lugar y es en el infierno. En la Biblia habla del infierno. Jesús es la persona que más habló del infierno. Y la Biblia dice que es un lago, que es un lugar de fuego. Pero ayer mis hijos y nosotros hablábamos y decíamos, pero si es un lugar de fuego, de calor, de quemando, porque estábamos hablando cómo debe ser la muerte bajo el fuego, una persona que se quema. Pero cuando la Biblia habla de eso, la Biblia habla, déjame explicarles algo. Nuestro cuerpo, tus manos, esta carne, tus ojos, tus pies, tu cuerpo, es simplemente una vestimenta para tu espíritu. Porque el verdadero tú es la persona que está dentro de este cuerpo. Y es un espíritu. Y lo espiritual no tiene materia. Entonces, ese espíritu pasa al infierno. Sin embargo, va sin un cuerpo. Y sin embargo, dice la Biblia que es un lugar de sufrimiento. ¿Y sabe qué es sufrimiento más grande? Que tú saber que vas a estar en sufrimiento por la eternidad. Que vas a estar fuera de la presencia de Dios por la eternidad. Que no vas a poder los seres queridos tuyos verlos por la eternidad. Ese espíritu no está durmiendo. Ese espíritu sigue vigente. ¿Qué día es hoy? ¿23, 24? 24, hace 24 días mi papá partió con el Señor. Y cuando yo estuve con él hasta las 12 de la noche anterior, más o menos a las 11 y pico, 12 de la noche. Y al otro día, él muere a las 11 de la mañana. Cuando yo llegué a verlo, ya era nada más un cuerpo. Yo nunca había estado tan cerca de una persona muerta físicamente. Y te puedo decir como que estoy parada aquí, hay un espíritu. Yo sabía que él ya no estaba ahí. Mi hermana, que no está tan metida en las cosas del Señor, ni tiene la revelación que tiene Dios, decía, él no está ahí. Era simplemente un aparato, un mueble. Y yo miraba aquel cuerpo y sabía que ya él, el verdadero persona, mi padre, ya no vivía en ese cuerpo. Pero tú y yo, mientras que estemos en esta tierra, Dios nos está dando oportunidad de vida. Y mi oración al Señor es que tú realices hoy como nunca antes en tu vida cristiana y de ser humano, que tú eres un espíritu y que ese espíritu va a partir de este lugar, que este lugar es un lugar temporero. El judío cree que cuando la persona llega a este mundo, lo llama un comienzo, a beginning. Mientras que está aquí caminando en la tierra, es un journey, es un viaje, pero con un destino. Tú y yo tenemos un destino, pero ¿dónde va a ser ese destino? Es lo que depende de ti y de mí, no de Dios. Dios ya nos pone un plan y nos pone para que tú y yo escojamos qué destino. ¿Cuál es el la destinación o el destination, verdad? El destino de nuestro pasar por esta tierra. Y con esto en mente, yo quiero hablarte a ti cómo nuestro espíritu, aun cuando somos cristianos, seguimos teniéndolo enjaulado y en cadenas. Y una de las maneras más increíbles de que tú y yo estamos aún conociendo a Cristo encadenado es a través de las raíces de amargura. Hay creyentes que tenemos que ayudarlo a que sean libres de las ataduras del pasado, de heridas, de amarguras. ¿Y por qué? Porque tu espíritu tiene un alma. Y en esa alma es donde tú tienes que hacer un trabajo para que sea cambiada y renovada a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hay en el alma? ¿Qué es lo que tengo yo en el alma? Es mi espíritu y mi espíritu tiene un alma. En esa alma están las emociones tuyas, está el intelecto tuyo y están tus decisiones. Cuando tú conoces a Cristo, tu espíritu nace de nuevo. Pero el alma se queda intacta. Y ese es el regalo que tú y yo le vamos a dar a Dios. Nuestra área del alma. Vayamos todos a Hebreos 12. Comenzando en el versículo 13. Voy a empezar en el 12. 12:12. Gracias, mi Dios, porque aquel espíritu de revelación de tu palabra, para todos aquellos que tienen la actitud de aprender en esta noche, de averiguar por libertad en esta noche, mi Dios. Versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Yo me fui. Recuerden algo, esta Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partes en el arameo, era el idioma del Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, los evangelios hacia adelante, la Biblia fue escrita en el idioma que predominaba en aquel entonces, que era el griego. Algunas palabras en griego te amplían más el concepto de estos versículos. ¿Están conmigo? Yo les voy a leer ahora en griego, la traducción en griega, lo que habla estos versículos. Por lo cual, voy a comenzar en el 12. Por lo cual, las fatigadas manos y las paralizadas rodillas enderezad. y sendas derechas sed para los pies de vosotros, para que lo cojo, no lo cojo, se desvíe, sino sea sanado más bien. Paz, seguid. Esa palabra seguid dice perseguir, ir a la casa de, a la casa, a la cacería. Perseguir. Dice paz, seguir. O sea, persigue la paz. Vete de cacería buscando paz. Con todos. En otras palabras, tratemos de estar en paz lo más que podamos. Con todos. No significa que tú vas a estar en paz con todo el mundo. Es imposible. La Biblia dice que todos ofendemos y todos somos ofendidos constantemente. No hay nadie que no ofenda ni sea ofendido. Pero el trabajo tuyo y mío es tratar lo más posible, perseguirla, ir de cacería buscando tener paz los unos con los otros. Y esto se abarca, no, primero, mi relación con Dios. Estar en paz con Dios, perseguir a Dios, ir de cacería detrás de Dios buscando el perdón de Él. Pero también habla de irme de cacería, de ir y perseguir la paz con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos carnales, con mis padres. Ir de cacería, ir y perseguir la paz con mis hermanos, con mis amigos. Pero esto que está hablando aquí va a un poquito más. Ir a hacer la paz, seguirla, perseguir, ir de cacería, buscarla con aquellos que nos han herido, que nos han hecho daño. Paz, seguir con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vigilando de continuo para que nadie esté falto de la gracia de Dios. No sea que alguna raíz de amargura, escuchen ahora bien, no sea que alguna raíz de amargura hacia arriba, brotando, cause disturbio y mediante ella sean contaminados los demás. Y esa palabra, los demás, significa los muchos. Cuando hablamos de raíz, yo me crié en el campo. Y hay árboles. Los árboles, hay raíces, hay árboles que las raíces van hacia directa. Dicen que las palmas, las raíces de las palmas van directo a la tierra. Hay otros árboles, otras matas, que las raíces es a lo ancho. Es más, hay árboles que tú no puedes sembrar cerca de una acera o cerca de un cemento porque las raíces se ponen tan gordas que levantan el cemento. Pero aquí, estas raíces de amargura, dice que son raíces hacia arriba. Quiere decir que son espirituales. ¿Cuáles son las características del alma? ¿Cuáles son las características del alma que yo tengo que transformar y renovar? Estamos en la iglesia para aprender, nos congregamos porque estamos siendo discipulados a cambio. Características del alma, por la naturaleza. Como nacemos, cuando tú y yo nacimos, nacimos con una naturaleza pecaminosa porque ya el pecado entró a través de un hombre. ¿Cómo es esta alma del hombre? ¿Es salvaje? ¿Es testaruda? ¿Es desobediente? ¿Es egoísta? ¿Es voluntariosa? ¿Es jactanciosa? ¿Es egocéntrica? ¿Está llena de inseguridad? ¿Es dominante? ¿Es ruda? ¿Es exhibicionista? ¿Es autosuficiente? ¿Es orgullosa? ¿Es crítica? Esa es, así es la naturaleza del alma. en todas estas áreas, al más espiritual, se le va en cualquier momento. Todas estas áreas, cuando no tenemos a Cristo, dominan. Cuando tenemos a Cristo, comenzamos a dominarla. Y entonces, a través de la palabra, aprendemos a controlarla. Dice la Biblia que Dios nos ha dado un espíritu de control, un espíritu de dominio propio. Y hay momentos que estas áreas se levantan. Pero si hay mucha palabra en nosotros, nosotros tomamos control, quizás en una hora, quizás en dos horas, quizás en un día, quizás en dos días, quizás en el mismo segundo, dependiendo cómo estemos espiritualmente. ¿Están conmigo? La voluntad que está, es parte de mi alma, es una de las áreas de mi alma. Esta voluntad es la que te da la capacidad a ti para decidir. Tú estás aquí sentado y tú estás decidiendo si este mensaje lo puedes aplicar a tu vida o no. Tú estás ahí sentado y tú estás decidiendo si ese mensaje es para ti o es para el que está al lado tuyo o para tu marido que no está aquí. Pero déjame decirte algo, es para ti y para mí que estamos aquí en esta noche. ¿Es tu voluntad el haber querido venir a la iglesia hoy o no? ¿Es tu voluntad el haber querido si tú te levantaste de la cama o no? En nada de eso está envuelto Dios. Porque Dios es un caballero y Dios no empuja. Dios te da a ti para que tú escojas. Y esta voluntad se forma de la manera que tú pienses. Lo que hay, como tú piensas, decide tu voluntad. Si tú, joven, estás aquí y tú sabes ya que la palabra dice que fuera del matrimonio el sexo es pecado, que no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia. Tú vas a actuar de acuerdo a como tú piensas. Si tú sabes que es pecado y va a herir a Dios y va contra el corazón de Dios, tú vas a tener control de no hacerlo hasta que venga el día de tu boda. Si en tu mente está que para ti no es pecado, que esto son doctrinas de hombre, que esto lo dicen la gente, porque como ya su vida ellos la vivieron, ahora tú la quieres vivir como tú quieres, tú vas a actuar de acuerdo a como tú piensas. Pero quiero decirte algo, mis hermanos. Esto va a determinar quién tú serás. Tus decisiones de hoy van a determinar quién vas a ser dentro de 10 días, quién vas a ser el día de mañana. Tu decisión hoy va a determinar dónde vas a estar dentro de 5 años. ¿Qué hago con mi voluntad? Primero que nada, tienes que rendirla a Dios. Tu cuerpo te dice, tu cuerpo tiene unos deseos. Pero la palabra de Dios dice algo y tú vas a tener control de ese cuerpo. Eso significa que estás rindiendo tu cuerpo, tus pensamientos a la voluntad de Dios. Alguien te hizo daño y tú lo que te dan deseo es coger un palo y metérselo por en medio de la cabeza. Pero tu voluntad tú la has rendido a la palabra de Dios. Aquí dice perseguir, ir de cacería y tratar de estar en paz con todo lo más que tú puedas. Rendir tu voluntad a Dios, tus pensamientos a Dios. Segundo, quebrantarla. ¿Sabes lo que es cuando tú quebrantas algo? ¿Qué? Romper todos tus deseos, destruirla delante de Dios. Y por último, vaciarla y llenarla con la voluntad de Dios. Todo tu pensamiento, todas las áreas de tu alma, tú tienes que hacer esto. ¿Cómo yo la rindo a Dios? ¿Cómo yo puedo rendir todas estas áreas a Dios? Primero que nada, renunciando. La renuncia trae muerte. Tenemos que morir a nuestro yo. Tiene que haber una renuncia. Tu matrimonio anda mal. Tú has tratado mil veces, pero no se arregla. Tiene que haber muerte de una parte para que venga la bendición. Dice Efesios 4:22, despojaos del viejo hombre que está demasiado despojados. Te tienes que despojar. Te tienes que quitar esa vestimenta antigua. Tú, hombre, que te pasabas mirando a todas las mujeres, te pasaba una escoba con una saya y se te iba a la cara, para ahí. Ya tú, tu mente ha sido renovada, tu espíritu, dentro de ti habita el Espíritu Santo. Tú tomas control de tus, de esos deseos y miras hacia otro lado. Ya cuando miras a una mujer, no la miras para desnudarla. Y como le hablo a los hombres, le hablo a las mujeres, porque hoy las mujeres, hoy en día están aún peor. Hoy pasa un hombre y las mujeres describen cómo va ese hombre y cómo se debe estar ese hombre. Yo trabajo afuera en la calle. Todas esas áreas hay que rendirlas y despojarlas y ponerlas delante de la presencia de Dios. La Biblia dice, quítese de vosotros todo enojo, toda gritería, toda ira, toda envidia, todo odio. Las emociones son la parte del hombre en la cual se envuelven los sentimientos y los afectos. Hay emociones positivas y emociones negativas. Las positivas son el gozo, la paz, el amor. Porque aun cuando el amor no es un sentimiento, la Biblia enseña que el amor no es un sentimiento, el amor es un mandato. Pero en el amar hay envueltas emociones. Emociones negativas, tristeza. Estás constantemente triste, eso no es de Dios. Dolor, ira, venganza, miedo, confusión, odio, celo. Nada de esto, mis hermanos, es la voluntad de Dios para tu vida. Y muchas de estas áreas no tienen nada que ver que hay demonios que te están persiguiendo y atormentándote. Es tu carne, es falta de presentárselas a Dios. Las emociones son impartidas a nosotros por circunstancias de afuera. Desde afuera vienen esto. Yo me pongo brava, yo me lleno de ira por situación que viene de afuera. Hay circunstancias de tu vida, sucesos que te hirieron y te dañaron, que te afectaron. Pero a través de Cristo tengo buenas noticias para ti. Hay sanidad para esa área de tu vida. Hay salvación para esa área de tu vida. Dios hoy te tiene aquí porque quiere sanarte a través de la renovación de tu alma. Por medio de la palabra y la unción del poder del Espíritu Santo. Yo no quiero hoy aquí desenterrar tu pasado. Ni tus pecados. Sino que confiese tus heridas, que te liberes de ella y las deje ir y puedas decir como Cristo dijo en la cruz, it is finished, está terminado. Levanta ahí tu mano y dale gracias a Dios. Él dijo, consumado es, que tú confieses ese dolor, esa picazón, eso que tú dices, ya yo me olvidé, pero cada dos o tres días viene a tu mente, tú digas, it is finished, I let it go, it is over, lo dejé ir, se acabó. No tienes que desenterrar algo que ya no existe. Si hay que desenterrar algo es porque todavía hay algo ahí en el pozo. Pero yo quiero decirte que si tú dejas que esa área sea desenterrada a través de la persona del Espíritu Santo, yo te puedo decir que ese mismo Espíritu Santo que está en ti fue el que resucitó a Cristo de los muertos y puede traer una resurrección de tu pasado, pero ahora con vida. Tú tienes que apropiarte a través de la fe de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él no solamente te ha librado para el día del juicio, para el día en que tú te tengas que enfrentar a Él, que tú eres salvo para entrar al cielo, sino que mientras caminamos aquí en la tierra, haya salvación para todas las áreas de nuestra vida. Que si cuando eras joven te hiciste varios abortos, y ahora que estás en Cristo, sabes que fue pecado, que mataste, fuiste asesino. Pero hoy tú dices, hoy yo puedo pedirle perdón a Dios y sé que mi Dios me perdona. y tú dejes eso ir, esa herida que está estorbando que la bendición venga a tu vida. Hoy queremos que te enfrente a la verdad, y es el dolor. Esconder el dolor no es bíblico. Lo bíblico es confesar que hay dolor y buscar la sanidad y apropiarte de la sanidad. Para que de verdad puedas ser libre. No te escondes, no te escondas, abre la puerta de la verdad para que el dolor salga y la libertad entre. Raíz de amargura, y voy a explicarlo rapidito. ¿Qué es una amargura? Dice el diccionario que la amargura es una angustia del alma, que es estar triste, es estar desanimado, es estar en desesperación, es sufrir una decepción, desilusionarte. Alguien te hirió y te ha desilusionado. Es sentirte sin esperanza. La amargura es la angustia del alma que se siente por circunstancia que nos sobrecoge y no podemos cambiar. Es una profunda tristeza y a la vez un profundo resentimiento. La amargura es un resentimiento, y resentimiento es falta de haber perdonado a alguien, de perdonar. Este resentimiento es un veneno que te puede destruir. Y no solamente te destruyes a ti mismo, destruyes a todo aquel que está cerca de ti. Las raíces crecen, se acumulan en un área, y esas raíces llegan a ser un árbol. Y ese árbol va a producir un fruto. Esas raíces de amargura en tu corazón están produciendo frutos, y no son los frutos del Espíritu. Produce celo, tener raíces produce celo, produce tristeza, produce odio. ¿Cuáles fueron las causas para yo estar tan amargado? ¿Sabes que perder algo que se nos ha quitado produce amargura? Cuando nos hieren emocionalmente, circunstancias que no podemos cambiar, que están fuera de nuestro control. ¿Cómo saber si tú estás amargado? Quejas. Te pasas quejándote todo el día en tu casa, con tus hijos, con tu marido. Quejas, 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 quejas. Murmuraciones. Todo el tiempo estás enojado y maldices de continuo. Recuerdas detalles por nombre, por día, por hora, por las palabras, las registras, la ofensa está registrada a ti como si fuera un computer, es un microchip. Memory, come back, you save it. Las personas amargadas, como han sido tan heridas, se aíslan, buscan el aislamiento. Te aísla porque tienes miedo a ser herida más de lo que estás. Mujeres, esto lo he visto, y hombres que han sufrido por un divorcio, han pasado por un divorcio, han sido heridos, el divorcio deja heridas, y si hay hijos, increíbles. ¿Y qué hacen? Enseguida, el pastor Félix, que da 1,000 consejerías a la semana, lo puede decir. ¿Qué hace la persona cuando tú le dices, bueno, tienes que buscar entonces empezar una vida? ¿Por qué tú no vas al grupo de solteros adultos? ¿Por qué tú no haces eso? Dice, ah, no, yo no quiero un hombre, no, yo no quiero una mujer, no, yo no me voy a volver a enamorar, no, si todo el mundo es igual. Y empieza a aislarte porque tienes miedo a que haya una herida de nuevo. Te ofendes en un ministerio, te aíslas de la iglesia. Porque hay dolor en tu corazón. Y yo no digo que no sean reales. Yo no estoy negando que de verdad te hirieron por una causa. No estamos negando nada de eso. Pero yo he venido ahí hoy a decirte que no es de Dios que tú tengas todo eso. Porque eso está produciendo un fruto que te está amargando a ti, pero también a tus seres queridos. Está entorpeciendo la bendición de que caiga sobre ti y tu familia. Y esta vida es pasajera. Hoy estamos aquí y dentro de 2 horas no sabemos dónde vamos a estar. Dentro de 1 hora, es más, dentro de 1/2 hora. La vida es un soplo. Hoy nuestros seres queridos pueden estar aquí, mañana o dentro de una hora no estar. Y tú y yo llenos de resentimiento, de falta de perdón, y ellos pueden que se vayan en 2 o 3 días. Entonces, ¿qué va a suceder? Se los digo, he perdido a mi papá hace poco. Y cada rato vienen pensamientos de épocas pasadas, momentos, digo, debía haber estado allí aquel día, no debía haber estado acá. Yo podía haberle dicho esto, no le dije aquello. ¿Por qué? Y le doy gracias a Dios que pude decirle a mi padre que lo amaba. Pude hablarle a mi padre del cielo, le pude hablar de Dios. Me fui, mi padre se fue de al lado mío, fui en paz. Yo había perdonado a mi papá de un abandono del hogar hacía muchos años atrás. Pero no todo el mundo tiene esa oportunidad. Dios no quiere que si estemos llenos. La iglesia está llena de gente enjaulada y en cárceles porque están llenos de raíces de amargura. Tú y yo no podemos trabajar en un ministerio mejor porque estaremos llenos de temor y de miedo si me quitan, si no me ponen, si aquel es mejor que yo y no. ¿Y sabes lo que estamos afectando? La obra. Tú y tu ex mujer están llenos de resentimiento y tu hijo en el medio, entre tú y tu mujer. Él quiere a tu mujer como te quiere a ti. Tú no le puedes hablar mal de la madre que lo parió. Ni tu mujer le puedes hablar mal de su padre. Porque a la larga ese es su padre y esa es su madre. Abuelas, ¿cómo van a hablarle de la mamá o el padre a sus hijos? La iglesia es. Muchos estamos en cadenas y Dios nos quiere libre para que el Evangelio fluya con poder, para que tu vida esté llena de bendiciones. Levanta tu mano y dale gracias a Dios. Y voy a terminar en 2 minuticos. ¿Qué consecuencias trae el yo estar así? Prisiones. No puede traer consecuencias de apartarnos de Jesucristo. Romper relaciones entre hermanos. Enfermedades físicas. Escuchen, pueblo. Cuando tú estás lleno de resentimiento, está tu puerta, tu cuerpo físico abierto que vengan enfermedades. ¿Sabes que la ciencia ha probado que la gente que está llena de úlcera, de cáncer, de insomnio, de dolores de espalda, de artritis, de migraña, son personas que están con resentimiento? Y no lo dijo un pastor, ni un maestro de la palabra. Los médicos, gente científica. ¿Cómo me deshago? ¿Cómo yo rompo con esta raíz de amargura? Primero, saca algo bueno de esa situación. Saca algo bueno. No lo analices todo por tu dolor, sino sal fuera de esa caja y mira por encima de ella y di, ¿qué de bueno puedo haber sacado yo de esa situación? Un divorcio. Bueno, ahora yo estoy ya preparado que cuando Dios me mande una compañera o un compañero, yo voy a ser un mejor marido, una mejor esposa, porque he adquirido sabiduría de esta situación. Una relación rota que he perdonado. Ahora voy a saber cómo tratar a esa persona. ¿Están entendiendo? José sacó cosas buenas de su situación, el gran José de la Biblia. Haz la decisión de perdonar y pedir perdón a Dios y a las demás personas. Perdonar. Perdonar significa dejar ir, soltar, libre a esa persona. Exhortar a la persona que nos causó daño. Es cancelar una deuda. Es perdonar porque tú quieres. ¿Amén? Perdonar no es perdonar es un mandato del Señor. Y si lees la oración del Padre Nuestro, que es una oración para ejemplo, para nosotros saber, dice, primero dice, ¿cómo es? Así como perdono a mis deudores. Lean el Evangelio. Averigüen lo que Jesús habla del perdón. La falta de perdón es una carnada. ¿Saben lo que significa la palabra ofensa? En griego. Escandolón. En griego, una palabra que significa trampa o carnada. Esta palabra se usaba en la antigüedad y se describe como una vara flexible con una carnada. Se usaba para cazar animales. En otras palabras, cada vez que alguien nos ofende o nos hiere, puede ser una trampa o carnada para que nos amarguemos y perdamos la bendición. ¿Qué pasa si no perdono? ¿Estamos siendo desobedientes a Dios? ¿El enemigo va a ganar ventaja en nuestra vida? ¿Nuestras oraciones son estorbadas? ¿La unción no fluye? ¿Dios no recibe nuestras ofrendas? ¿Nos entregamos a los demonios para que hagan con nosotros lo que les da la gana? ¿La fe es anulada? ¿Corta el fluir de amor de Dios en nosotros? ¿Esto pasa en una relación? Y por último, Dios no nos perdona. Dios tiene la capacidad de poder borrar de tu memoria esas heridas. Pero es tu decisión, es tu voluntad de que perdones de todo corazón. Vete meditando con esta enseñanza. Adquiere el cassette, llévatelo, mastícalo. Todos hemos ofendido, todos hemos ofendido. Aquí no hay nadie que no tire la primera piedra. Pero tu trabajo y el mío es perdonar. Dice la Biblia, mira cómo Dios funciona esto, mis hermanos. Jesús, todo lo de la Biblia va contrario a la lógica humana. Dice que el ofendido vaya al que lo ofendió y pida perdón. Dice, pero ¿cómo yo voy a ir a pedirle perdón si él fue quien me hirió, él fue el que me ofendió, él fue el que me maldijo, él fue el que me hizo este daño, él fue el que se fue con otra, ella fue la que me pegó los tarros, yo no sé quién fue el que causó la herida. Yo he tenido gente que han sido los padres cuando eran pequeños de abusos sexuales, abusos físicos, a gente que ya tienen, esa gente ya hoy 80, 70 años y esas heridas surgen. Y dice la Biblia que tú lo perdones. Expresa tu perdón en forma de confesión. Arrepiéntate de los juicios que hemos hecho sobre esa persona que nos hirió. Y te prometo a ti que vendrá libertad. ¿Tú me escuchas? Te prometo que vendrá libertad. Yo te podría dar 1,000 testimonios de mi vida personal, de sucesos de perdón y reconciliación, las bendiciones que han traído a mi vida. Pongámonos de pie. Vamos a orar todos juntos. Una oración juntos aquí de acuerdo. La Biblia dice que si dos o tres nos ponemos de acuerdo en algo aquí en la tierra, Dios Padre, que están en el cielo, se pondrán de acuerdo. Dice la Biblia que lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo. No lo que el cielo ate será atado en el... Es al revés. Lo que tú y yo desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Y yo quiero que juntos hoy hagamos una oración. Y vamos a cancelar y renunciar a la raíz de amargura. Quiero que le cojan la mano a la persona que está a tu lado. Vamos juntos en esta noche. Señor nos trajo esta noche con un propósito aquí a congregarnos juntos. Y vamos a renunciar. Yo quiero que ahí, que tú, quizás el Espíritu Santo está trayendo a tu mente personas que te hirieron, personas que tú has herido, situaciones que han marcado. Han marcado tu presente. Situaciones que han marcado lo que tú eres hoy. Yo tengo noticias para ti. Que Dios puede. Si ve que tú entregas esa herida a Él. Si hoy tú le pides perdón a Dios por haber juzgado mal a esa persona. Yo sé que nuestro Dios es un Dios de perdón. Sabes que de todas las religiones que hay en el mundo, la única que habla de perdón a su enemigo, de amar al que te hace daño, es la cristiana. Y sabes que dice que si tú estás en paz
con Dios, aún tus enemigos harán paz contigo. ¿Sabes qué dice la ciencia? Ha probado que los cristianos son el grupo religioso que más salud tienen, que mejor tienen vida en esta tierra. Y es porque el amor de Dios está vigente y nosotros tenemos la habilidad de poder perdonar. Quiero que todos repitan esta oración conmigo. Señor, yo renuncio a toda raíz de amargura en mi vida y cancelo las consecuencias por haberla guardado en mi corazón. Yo perdono en esta noche a esa persona. Di ahí tú bajito con el Señor el nombre de esas personas, una persona, dos personas, tres, dilo ahí bajito, dilo ahí contigo en tu corazón, digo, yo perdono. Señor, repitan conmigo, yo te entrego todo dolor y herida ahora mismo. Yo bendigo a todos aquellos que me hicieron daño, que me hirieron, que causaron una disolución profunda en mi corazón. Y yo en este momento, yo lo suelto, lo dejo ir en el nombre de Jesús. Soy libre de toda amargura. Yo declaro en esta noche que el perdón abunda en mi corazón y yo voy a esa persona y la perdono. Gracias, Señor, porque la bendición ha llegado. Mi sanidad interior ha sido dada por Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Levanta tu mano y dale gracias a Dios. Levanta tu mano y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por la libertad. Dale gracias a Dios porque Dios te da a ti el poder, la fuerza para doblegar el orgullo, para matar el orgullo y tu poder. Ir quizás, escribirle una nota a esa persona, quizás una carta, una llamada telefónica. Yo no sé cómo el Señor te lo va a poner, quizás personalmente. Y simplemente vas a decir, si yo te herí, yo te pido perdón. Y no te preocupes si esa persona te perdona, no te preocupes si esa persona quiere recibir ese perdón. Por lo menos tú le has mostrado a Dios que tú ya cumpliste. Amén. Si tú estás aquí en esta noche y te falta lo más importante, que es recibir el perdón de Dios, escucha bien, tú nunca antes le has pedido perdón a Dios por tu vida pasada, por tus pecados. Tú nunca antes te has rendido a Jesucristo. Yo te digo a ti en esta noche, mi hermano y mi hermana, mi amigo y amiga, tú que estás aquí, yo no tenía en mi libreta nada sobre el infierno, ni sobre la vida después de esta tierra. Y Dios quiso que yo hablara de ella. Yo quiero decirte que para Dios no hay casualidad, sino propósitos. Si tú, mira, esto es bien simple. Si tú hoy partes de esta tierra y tú no estás seguro o segura dónde tú vas a pasar la eternidad y tú quieres esa seguridad de ir al cielo, ven aquí adelante y yo te voy a llevar, es una oración, yo te voy a llevar a Cristo. Si tú estás aquí en esta noche y tú no estás seguro, gloria a Dios, Clara, ¿verdad? Usted me dijo. Gloria a Dios. ¿Usted quiere recibir hoy a Cristo como su Salvador personal? Qué lindo. Gloria a Dios. Yo sabía que usted no se iba igual. ¿Sabe una cosa? Dice la Biblia en el libro Los Hechos. Hay una historia que fue real. Estaban Pedro y Juan. Iban para el templo La Hermosa, allá en Jerusalén. Y fueron al templo y se encontraron con una persona que no caminaba de nacimiento, era cojo. Y dice la Biblia que Pedro y Juan, fijando en ellos los ojos, mirándolo a los ojos, le dijo, no tengo ni oro ni plata que darte, pero lo que tengo te lo voy a dar. Y esta noche lo que nosotros tenemos es a Jesucristo para entregarle a usted. Y mirándole mis ojos, mirándole a usted, usted tiene unos ojos bellos. Y Dios, yo no sé la edad suya, no me la tiene que decir, pero yo quiero decirle algo. Este carapacho aquí afuera, ya envejecido, se ha dañado a través de los tiempos y los años. Pero el espíritu, la verdadera Clara, no está, está ahí, ¿verdad? Está ahí adentro, esa no tiene edad. Esa tiene energía, esa quisiera hacer cosas, pero este cuerpo a veces no se lo permite, ¿verdad? Bueno, ese Jesús que yo he hablado aquí puede hacer maravilla por el tiempo que usted va a estar en esta tierra. Pero el tiempo que va a pasar en el cielo con Él va a ser por la eternidad. Y hoy lo que usted va a coger aquí, igual que usted cogió este folletico, hoy nosotros le vamos a entregar su ciudadanía, la ciudadanía suya, el papel que le va a decir a usted que usted puede entrar al cielo. ¿Eso es lo que usted quiere? Bueno, vamos a acompañar a Clara a recibir a Cristo, amén. Repita conmigo, si hay alguien más, este es el momento. Repita usted conmigo, Señor, yo en esta noche te doy gracias porque me has traído a este lugar. Y aquí en esta noche yo recibo en fe mi ciudadanía para entrar al cielo. Yo en esta noche, delante de todas estas personas, confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por mí, que derramó de su sangre por mis pecados, por todas mis enfermedades. Y yo en esta noche declaro con mi boca que recibo a ese Dios que se llama Jesús. Señor, diga, Señor, entra en mi corazón. Yo en esta noche declaro que soy salva. En el nombre de Jesús. Amén y amén.